Chile vota, Bío Bío informa.
Lo que está pasando siempre está en Bío Bío.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Informador de las 15 horas. Un choque frontal se registró en horas de la mañana en la comuna de Los Ángeles que dejó un fallecido y dos heridos graves. Tomás Fuentes nos entrega los detalles.
Así es, en horas de la mañana se registró un accidente vehicular en la comuna de Los Ángeles que dejó lamentablemente a una persona fallecida y a dos heridos de gravedad. Esto ocurrió camino a Santa Bárbara en el kilómetro 4, que obligó a movilizar a los distintos equipos de emergencia como bomberos, carabineros y las ambulancias del SAMU. Al llegar se confirmó que se trató de un choque frontal de los dos vehículos menores y se registró que había una persona fallecida y las otras dos personas fueron inmovilizadas para ser trasladadas hasta el hospital de Los Ángeles. La ruta está suspendida momentáneamente porque ambos autos están en el lugar y las labores de investigación están siendo realizadas por el CIAT para ver las causas y responsabilidades. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Miles de fieles continúan llegando al Santuario de Lo Vásquez en el marco de la primera jornada de peregrinación. La información con Gabriel Campos de Radio Bío Bío en Valparaíso.
Nos mantenemos en el Santuario de Lo Vásquez, donde se está desarrollando el primer día de la tradicional peregrinación. Respecto a la cantidad de público, les habíamos comentado el mediodía que había una presencia multitudinaria, sin embargo esa situación ha ido bajando un poco, han pasado las horas, teniendo en cuenta que se trata de la hora de almuerzo. De momento podemos observar cómo sigue gente llegando de a poco de rodillas en esta pasarela instalada en el acceso principal al santuario para realizar entonces su respectiva visita hacia la Virgen de Lo Vásquez. Le señalábamos entonces también una fuerte presencia de comercio donde transitan cientos de personas en estos instantes. Respecto a las rutas, aún se mantienen con su tránsito normal y recordar entonces que la ruta 68, que es la ruta principal para acceder al santuario, va a presentar una suspensión a partir de las 4 de la tarde desde Santiago a la altura del enlace Américo Vespucio y desde Valparaíso a la altura del kilómetro 96. Eso va a ser a las 5 de la tarde. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, afirmó que este no es el momento del centro político en la esfera actual. Los detalles con Macarena Poblete.
En medio del escenario político actual, el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, se refirió a la situación actual de su tienda y de su sector. El también diputado indicó que la política actual está muy líquida y naturalmente porque este no es el momento del centro político, mencionó. Y no es que no exista el centro político, sino que considera que está eclipsado. De igual manera, aseguró que va a resurgir este sector cuando las personas requieran moderación, diálogo y reformas para que el país avance. Además, recalcó que como tienda deben hacer una autocrítica y reconstruirse mejor y con tiempo. Esto porque considera que tuvieron muy poco tiempo después del rechazo para poder hacer un partido versus partidos que ya estaban muy consolidados. Por último, aclaró que la moderación y el centro existen, por lo que seguirán adelante con un proyecto político.
En noticias del exterior, una semana después de las elecciones generales celebradas en Honduras, el país sigue sin conocer los resultados mientras el conteo oficial no se actualiza desde el viernes, aumentando la incertidumbre y atizando las denuncias de irregularidades. El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después que obedeció a problemas técnicos, según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cosette López. 15 horas con 4 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 24.4 grados y la humedad alcanza el 48%. Quédese en compañía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Amantes de la lectura, es momento de elegir, y hay que elegir bien. La Furia del Libro, el festival literario más importante del país, llega al GAM del 18 al 21 de diciembre, con editoriales independientes, invitados internacionales, música, food trucks y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Esta Navidad regala cultura. Más información en lafuriadellibro.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
En Chile hay 24.738 personas que se llaman Humberto, siendo el año 2008 donde se vio un incremento de este nombre. Algunos están en Quillota, Santiago, Villa México y La Serena, pero solo uno viene del planeta Gol. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gala Crack 2025, este 8 de diciembre, 19 horas, solo por TNT Sports y HBO Max.
Book es adictivo. Implementamos un módulo y ahora llevamos tres. Demasiado buena la experiencia.
Book ha sido la mejor decisión tecnológica que hemos tomado. Nos hacen sentir atendidos, escuchados y acompañados siempre.
Una plataforma innovadora y a la vanguardia de las últimas tendencias.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hello Tejanos, Texas Ribs llega a Cenco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y muy pronto en Cenco La Florida.
Tú también cumple tus sueños junto al Instituto Nacional de Deportes, que abre las postulaciones al FONDEPORTE 2026, el concurso público para financiar actividades deportivas en todo el país. Bases, plazos y requisitos disponibles en IND.cl. Instituto Nacional de Deportes de Chile. Gobierno de Chile.
Hola, llegué. Hoy lo eché tanto de menos. ¿Dónde está mi niñito y niñita preciosa de la mamá? Ah, no, perdón. ¿Qué hacen en mi cama? A ver, yo a ustedes les presto todo. Mi ropa, zapatos, celular, mi auto, hasta mi cepillo de dientes si quiere. Pero mi cama, mi camita celta, no. Ya, saliendo. Tan grandecito ya, pues, mi camita celta, los patuitos. No, con mi cama no.
Celta, creando sueños desde 1936.
Camila Jara, en la hora de la radio.
15 horas, 8 minutos, estamos haciendo la hora de la radio, nos siguen llegando sus mensajes. Y por acá hay un auditor que es Rigoberto Jiménez, quien le quiere mandar un gran saludo a su gran amiga Mirta Orellana, que perdió a su hermano hace aproximadamente 3 días atrás y vive en San Fabián de Alico, y que él dice, ojalá que venda todas sus empanadas en esta fecha, por favor. Quiero grabarlo y enviárselo. Un saludo entonces para Mirta Orellana, que nos está escuchando, y Rigoberto Jiménez también, que le manda este saludo a su gran amiga, que hace algunos días vive este luto de su hermano. ¿Ya? Bien, sigamos revisando por acá también. Oye, se pasaron con los almuerzos. Hernán Crisóstomo nos escribe. Por acá, muy cerca de Santiago, una punta paleta y luego entraña con papas chilotas y ensalada de lechuga con lechuga palta. Cerveza durante el asado al lado de la parrilla y luego Cabernet Sauvignon con la carne ya lista. Me imaginé todo y más encima me manda fotos. Aún así, no bastó sacarme pica con esa descripción deliciosa, sino que también me manda la fotografía. No, exquisito, una cosa poca, dice él. No, tremendo, tremendo. Por acá también. Buenas tardes. ¿Saben qué habrá pasado en la ruta 5 Sur a altura de Talca? Hay un taco kilométrico, nos dice Marité Sánchez. Bueno, estoy revisando también las autopistas acá del país y les quiero contar que, a ver, hagamos un pasado rápido y mientras tanto revisamos también qué pasa específicamente en Talca. Les cuento que a esta hora en la ruta 68 se registran sectores con niebla a lo largo de toda esta ruta, Troncal Sur y Vía Las Palmas. El llamado es a conducir con precaución. También hay tránsito lento desde el kilómetro 75 sector La Rotunda, esto a kilómetro 80 sector Enlace Lo Orozco, con dirección a Valparaíso, para que también tengan ojo en ese sector. Peregrinos y ciclistas deben seguir los horarios oficiales para un trayecto seguro por esta misma ruta, la ruta 68, todo esto con la peregrinación a Lo Vásquez. La vía tiene tránsito de vehículos de emergencia durante toda la jornada, para que también lo tengan ahí en consideración. Tránsito normal a lo largo de Vía Las Palmas, respeten las velocidades, indican por acá. Todo esto es de la ruta 68, que tiene bastante movimiento. Autopista Vespucio Norte, cerrado está el acceso a esta autopista en el sector pasarela peatonal La Travesía, calzada Poniente, en dirección a Maipú. Esta medida permite entonces la construcción de la cuarta pista y del acceso definitivo para el sector, para que estén atentos a la señalización del lugar. Sigamos revisando por acá, ruta San Antonio-Santiago. A esta hora indican que hay tránsito normal a lo largo de esta ruta 78. Vespucio Sur informan que hay un vehículo detenido en la pista derecha, dirección Poniente, sector Cerro Negro, comuna de La Cisterna. Utilice la pista central y la izquierda, y también hay que estar atentos a la señalización de la vía. Ruta de los Ríos reitera que hay un camión en pane, esto en La Berma, kilómetro 841, esto de sur a norte, sector Lipingue, Los Lagos, debidamente señalizado está, y hay que conservar ahí la distancia y también una velocidad que sea prudente. Vamos a seguir revisando estas informaciones, vamos a ver específicamente qué ocurre en Talca, pero antes nos vamos a ir a la música, ¿sí? Porque hasta ahora escuchamos a Lady Gaga y Bruno Mars, Die White Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll find.
Hola amigos, aquí les mando la receta del pollito a la naranja, que parece que los tentó. Se hace un sofrito en una ollita con cebolla pluma, se aliña bien con ajito, etcétera, etcétera. Después con aceite de oliva ponen el pollito, las presas de pollo las sellan por arriba, por abajo, les ponen salsita, orégano, etcétera, etcétera. Y después le ponen el jugo de una naranja. Bueno, yo hago para dos presas grandes una naranja, si son cuatro, una naranja y media, iban viendo. Ya le ponen ralladura de zanahoria, romero, un laurel y lo aliñan bien rico. Y lo dejan ahí que el pollito se cueza a fuego mediano, un poquito bajo para que no se les queme. Ya unos, no sé, pues, depende de la cocina de ustedes, yo lo tengo como 20 minutos, no, media hora, 40 minutos, una cosa así para que se cueza lentito, ¿ya? Y eso, se sirve con arrocito o con arrocito, queda rico. Y un buen vasito de vino, por supuesto. Y eso, pues, amigos, que les quede rico. También se puede hacer, en vez de naranja, le pueden poner limón. También queda muy rico. Y si no quieren naranja ni limón, también lo pueden hacer al vino blanco. No vino tinto, vino blanco. El mismo procedimiento, ¿ya? Y les va a quedar el pollo súper rico, se van a acordar de mí. Me encanta la música de Weekend, pero se fueron al chancho con esa cebolla que pusieron después de Weekend. Casi me muero. Ya me cortaba la garganta ya. Que tengan un buen domingo, una buena tarde. Un abrazo para todos. Chao.
Oye, ¿cuál fue la cebolla? A ver, gitano maldito, mala de adentro. Esa debe haber sido. Pero es muy buena. Hay que ir variando también porque tiene que ser para todos los gustos. Oye, a propósito de lo que nos dice ahí la auditora, quiero agradecerle que nos haya entregado su receta de este pollo a la naranja, que sí o sí lo vamos a tener que experimentar en nuestras casas porque suena pero delicioso. Así que espero que haya quedado rico, rico. Y muchas gracias también por entregarnos ahí su receta. ¿Ya? Oye, a propósito de lo mismo, por acá, antes de pasar a lo siguiente, les quiero contar que hay un auditor, déjame ver si sale, Richie. Mira, Richie nos dice, como está el día rico y la compañía muy agradable, les voy a compartir una receta. La llamé acelgas Richie. Se cuece una acelga bonita, unos 4 o 5 huevitos, se espera que enfríe y se mezcla agregando un tarrito de crema, se acompaña de papitas fritas y se sirve escuchando la radio Bio Bio. No, espectacular. Se pasó. Oh. Tremendo. Las acelgas Richie. Vamos a tener que prepararlos también. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro programa. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca de panoramas durante esta época. Y yo creo que más de alguno debe haber ido ya en algún momento de su vida o conoce el Museo Interactivo Mirador, el MIM. Bueno, por eso estamos conectados hoy día con Paulina Alarcón. Ella es jefa de mediación de la Dirección de Educación del MIM para hablar acerca de todas las actividades que hay durante esta época. Paulina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Paulina, yo entiendo que tienen hartas actividades, una también que tiene relación con un calendario lunar, hay otras cosas también que durante esta época están andando. Cuéntanos, ¿qué es lo que el MIM está ofreciendo durante este mes de diciembre?
Sí, mira, como tú bien lo dices, tenemos nuevo calendario lunar porque renombramos las lunas del hemisferio sur. Por general, las lunas que van transcurriendo durante el año están nombradas por el hemisferio norte. ¿Ya? Así que estamos súper contentos porque ahora ya tenemos el calendario y a través de distintas instancias, ya sea por redes sociales, algunos comentarios, fueron renombrando nuestros mismos visitantes esas lunas.
Perfecto. Eso por un lado. ¿Ya?
Y por otro lado, estamos también creando la cartelera nueva del verano. Actualmente tenemos varias actividades muy entretenidas, pero que a fines de diciembre se cambian. Y en enero y febrero comenzamos con la cartelera de verano para recibir al público. Ahí te puedo contar un poquito sobre los talleres.
¿Ya? Sí, obvio, ¿ya? Cuéntanos. Cuéntanos detalles de todo.
Maravilloso. Durante el mes de diciembre tenemos varias actividades y una tiene que ver con los Beyblades. No sé si alguna vez jugaste Beyblade cuando chica.
Sí, yo, al menos yo alcancé a jugar en algún momento. Esto que se tiran con... es una tira que tú con fuerza lo tirabas y exacto, chocaban con otro, ¿cierto?
Exacto. Es como el estilo trompo, pero como un trompo eso, más actualizado. y que tienen distintas como puntas que van dependiendo sí. de esas puntas que se ocupen, si gira más rápido, si es más equilibrado, entonces hay competencia. Y actualmente en el mundo de los niños y las niñas está súper de moda, entonces nosotros fuimos a tomar este esta iniciativa, este juego, pero entender la física del Beyblade.
Yeah.
Entonces explicamos ahí momento angular, rotación, etcétera, y además de eso los niños pueden participar y hacer sus propias competencias. Tenemos las pistas, tenemos los Beyblades para que ellos vayan probando cuál es la mejor opción.
Perfecto, qué entretenido, súper.
Súper entretenido. Y por otra parte también tenemos actividades que tienen que ver con los sentidos, de cómo estos se mezclan, la sinestesia, esto como puedo sentir quizás un color a través de un aroma, por ejemplo, no sé, el verde me genera olor a tierra, y esa como de repente unión de los sentidos se van ¿sí? experimentando a través de distintas experiencias que tenemos en otra actividad que se llama sinestesia.
Ya, perfecto, ¿no? Demasiado entretenido. Oye, ¿y qué hay con esto de 31 minutos y la calurosa Navidad?
Así es. Bueno, el 13 de diciembre tenemos en el museo un evento particular, ¿cierto? Que van a la banda 31 minutos sacó una nueva película, Calurosa Navidad, que va a ser mostrada en el Parque Nil. Para eso hay que comprar las entradas a través de la página del evento de Pathline, y ¿ya? tiene un valor de 20.000 pesos general y 26.000 la preferencia.
Perfecto, o sea, hay que comprarlo con anticipación.
Con anticipación, y esto es el 13 de diciembre a las 20:30 horas. Así que van a estrenar esta película, tenemos un parque gigante, así que ahí se va a mostrar, va a ser una ocasión muy linda para compartir en familia. Está cerca, bueno, el museo está cerca del Metro Mirador, así que ahí para la gente se pueda organizar, pueda comprar su entrada y pueda ir a este espacio. También van a haber estacionamientos gratuitos para que puedan acceder.
Genial. Oye, Paulina, y bueno, ¿cómo se puede organizar las personas que quieran ir a conocer el MIM o que quieren ir a visitarlo? Porque, bueno, pueden comprar entradas para poder entrar ahí mismo en el Museo Interactivo Mirador, las pueden comprar por internet. ¿Cómo es el procedimiento?
Sí, mira, tenemos varias instancias. La pueden comprar en la boletería presencial, también la pueden comprar a través de la página web www.mim.cl. El valor de los niños es 7.000 y los adultos 8.000. Y también para todas las organizaciones, las juntas de vecinos, de distintas municipalidades, pueden mandar también su correo a reservas@min.cl y ahí pueden también hacer una reserva gratuita por si alguna organización, alguna junta de vecinos quiere llevar a su comunidad.
¿Ya?
También puede acceder a ese beneficio de entradas gratuitas.
Perfecto. ¿Y cuánto sale una entrada al MIM un día de la semana?
Un día normal.
Ajá.
Sí, mira, las entradas van de 7.000 los niños y 8.000 los adultos.
Ya, y eso pueden ingresar y estar la cantidad de tiempo que estimen necesario dentro.
Exactamente. Nosotros funcionamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y el fin de semana desde las 10 hasta las 6. Entonces, perfecto, podemos recibir ahí a la gente, y además también hay muchas gratuidades para profesores, para las personas adulto mayor y también para las cuidadoras. Todos ellos pueden ingresar gratuitamente con algún acompañante.
Genial. Bueno, sí o sí, es un panorama para, bueno, los niños también, niñas, adolescentes, que durante esta época también están saliendo de vacaciones.
Exacto, y es un excelente panorama porque puede estar todo el día, tenemos varios espacios. Además de estar el Museo Interactivo Mirador, está el Museo Interactivo de la Astronomía. Entonces puedes estar un rato en uno, te demoras unas 3 horas en recorrer, puedes tomar ahí tu, no sé, tu colación, ahí también food truck, cafetería, y luego seguir al segundo museo. Así que es un panorama muy bueno para tenerlo dentro de las observaciones de ahí.
Imperdible. Paulina Alarcón, jefa de mediación de la Dirección de Educación del Museo Interactivo Mirador MIM. Quiero agradecer tu tiempo con nosotros para contarnos todos los detalles acerca de las actividades.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a contar ahí a la comunidad.
Que estés muy bien y que tengas un lindo domingo.
Tú también, muchas gracias.
Chao, chao. Bien, seguimos escuchando a nuestros auditores. En esta oportunidad a nuestro auditor Gilberto, escuchamos.
Hola, señorita.
Está en vivo.
Estoy en vivo. Oiga, estamos aquí en el aeropuerto. Tenemos un serio reclamo con Sky.
Cuéntenos, ¿qué pasó?
Resulta que vamos todos a ver el partido a Calama, que es a las 20 horas. y van muchos socios de Concepción, gente de Cobreloa, y aquí nos tienen varados. Y nos están dando, nos están dando un vuelo a las 8 de la noche. ¿Cómo se les ocurre, baby?
Pero ustedes, hay que entender, si, o sea, de 8 de la noche no alcanzan a llegar al partido.
No, porque es partido a las 8 de la noche y nos ofrecen un vuelo a las 8 de la noche.
Pero, a ver, Gilberto, cuéntenos qué pasó, porque usted entonces tenía un vuelo que era mucho más temprano y se lo cambiaron.
No, ahora, a las 4:13.
¿Era ahora?
A las 4 de la tarde con 13 minutos teníamos el vuelo.
Ya,
¿y? Y ahora nos están dando un vuelo para la tarde o se canceló, nos están diciendo.
Ya,
aquí pero... está toda la gente reclamando, así que sacamos con ir a esta hora.
Claro, no, terrible. ¿Y qué así respuesta que, le han dado ahí de la aerolínea?
No, que no está fuera el, no hay vuelo.
No hay vuelo.
Está suspendido hasta la más tarde.
¿Y qué razón le dieron de, no sé, o sea, yo estoy preguntando,
no,
pero
la verdad que no me ha llegado mucho el mesón, pero aquí la gente dice que sacamos que vino a las 8 de la noche, sí, partió a las 8 de la noche.
Claro. Lamentablemente esto igual es bastante común que cambien los vuelos en último momento.
Sí.
Es lamentable porque uno, claro, si está viajando es porque tiene una planificación, por algo estás viajando.
Lógico, por eso le,
no
estamos,
tiene sentido.
Le estamos llamando a la radio, no tiene ningún sentido. Además que nos subieron una enormidad los pasajes. Yo, por ser yo, pagué 118 mil pesos para ir a, de pura ida nomás.
Claro.
Ya saqué el pasaje a la hora, dije estoy bien, voy. Y resulta que aquí nos tienen a todos.
Claro, no, tremendo mal rato que están pasando entonces ahí. Bueno, esto es la aerolínea Sky.
Aquí varios amigos aquí dijimos, vamos a llamar a la radio Vivo para poner un reclamo.
Obvio, ¿esto es la aerolínea Sky?
Sky.
Ya, perfecto, un vuelo que salía entonces a las 16:13.
A las 16:13, acá sacaron el vuelo, el número del vuelo, lo sacaron de la pantalla.
Pero, o sea, ya definitivamente el vuelo no va.
No, no va porque al parecer ahí hay una señorita ahí que está.
¿Cuántas personas son las que están ahí?
Yo creo unos 100.
No, terrible. Vamos a ver si podemos contactar también ahí a la aerolínea. Y de todas maneras, me imagino que también nos están escuchando. Entonces, hacemos el llamado para que les puedan dar una solución pronta y que tenga también, bueno, es que... de verdad no entiendo el malestar porque lamentablemente creo que a muchos nos ha ocurrido que estamos saliendo y porque tenemos un compromiso, lo que sea, y ocurre eso, que no, finalmente uno no puede llegar al compromiso de que me sirve viajar,
claro,
entonces.
Yo, como le digo, aquí hay gente que viene de Concepción de anoche, por decir.
Sí.
Imagínese. Y aquí están todos parados.
Bueno, les mando harta fuerza, paciencia, para que les entreguen una solución.
Muchas gracias a la radio, ¿ah?
No, a ustedes por contarnos
gracias
también.
Gracias a la radio, sí, gracias, porque es una forma de reclamar con ustedes.
Sí,
para que esto
para
sea
eso
la
está
viral. Ya,
para
señorita,
eso
muchas gracias.
Gilberto, muchas gracias y ánimo nomás.
Ok, gracias, hasta luego.
Bien, ahí está el auditor que nos cuenta entonces que está en la en el aeropuerto esperando poder tomar un vuelo a las 16:13, o sea, no quedaba nada para su vuelo, se lo cancelaron de un momento a otro y no va a poder llegar entonces a ver el partido. Que el partido empieza a las 20:15. No, y además es cierto, el partido más importante del año para ellos, así que de que están sufriendo ahí por culpa de esta aerolínea Sky que les tiene que dar una respuesta pronta, ojalá una solución también. Les mandamos fuerza a todos quienes nos están escuchando y están en ese sector. Mira, por acá un auditor nos escribe, se llama Luis Contreras, dice: es lamentable lo del vuelo, pero ¿a quién se le ocurre viajar el mismo día del partido 2 horas antes? Nos dice acá un auditor. Bueno, pero es un servicio. O sea, si uno está pagando por un servicio que va a salir a tal hora y tú te planificas, tiene que cumplir ese servicio. Yo creo que más allá de que hay que viajar 2 horas antes, o sea, no. Los pasajes, como nos decía el auditor, además están carísimos. Más de 100 mil pesos por tramos, eso, solamente la ida, y por tramos súper cortos. Así que yo creo que ahí el auditor que nos llamó para contar esto acerca de la aerolínea Sky, que todavía no da ninguna respuesta, está en todo su derecho y además también va a tener que hacer ahí probablemente una denuncia también ante el Cernac. Eso no estaría mal. Por acá, hola, buenas tardes. De la mañana que tienen ese problema, a mi hijo le pasó, le suspendieron el vuelo también. Saludos, Mari. ¿Habrá sido de la misma aerolínea, Mari? Bueno, nos puedes escribir ahí al WhatsApp más 569-9200-7888 y así como Gilberto también nos pueden llamar al 800-810-810. Les cuento que en Calle Obispo Javier Vázquez, Estación Central, detrás del Mall Alameda, están hace aproximadamente 20 horas sin suministro eléctrico. De hecho, ya se les echó a perder toda la comida. En él ellos indican que no ha contestado el teléfono respecto a esto mismo y lamentablemente entonces ya han perdido todo lo que tienen en el refrigerador. 20 horas es muchísimo. Vamos a averiguar también qué está pasando ahí y si tiene relación con el viento de ayer, aunque no me calza mucho los tiempos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, cuando son las 15 horas con 31 minutos, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos revisando informaciones.
Día a día, hacemos historia.
In the nation's capital, the Japanese attack on Hawaii and the Philippine Islands.
It's a long one down below the 3-yard line. Warren Kopnick coming up to his left is over the 10. Nice block there by Lehman.
Despachos radiales de urgencia de último momento contando que a las 7 horas con 53 minutos, hora de Hawái, del domingo 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses habían iniciado un inesperado ataque a las Islas Hawái, destruyendo a la flota estadounidense que estaba fondeada en Pearl Harbor. Era la acción que iba a gatillar el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Situada frente a la isla de Oahu, Pearl Harbor es una de las principales bases navales de Estados Unidos en el Pacífico Sur. Ese 7 de diciembre de 1941, la flota combinada japonesa con 6 portaaviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 16 destructores y varios submarinos llegó a las Islas Hawái y lanzó 370 aviones contra Pearl Harbor y las bases circundantes. 8 buques de guerra y más de 10 embarcaciones fueron hundidos o resultaron con graves daños. Los estadounidenses sufrieron 2.300 muertes en más de una hora de fuego ininterrumpido. Estas pérdidas norteamericanas fueron enormes, pero en todo caso no fueron decisivas. Las unidades aéreas del ejército y de la marina quedaron diezmadas y gran parte de la flota del Pacífico inutilizada. Sin embargo, se salvaron los portaaviones que en el momento del ataque estaban navegando rumbo a otras islas. Lo cierto es que el almirante japonés Chuichi Nagumo, que estaba al mando de las operaciones, cometió un grave error. ¿Cuál fue este? Suspendió un tercer ataque sobre la isla que hubiera destruido los talleres navales, los depósitos de combustible y también de pertrechos que increíblemente quedaron intactos tras las primeras oleadas de bombardeos. Este exceso de precaución por parte de Nagumo gravitó decisivamente en los años siguientes, porque sin las instalaciones de Pearl Harbor y sus depósitos de combustible, Estados Unidos hubiese tenido graves problemas logísticos, vale decir, para pertrechar a su flota y ponerla en movimiento. Por lo tanto, se habría visto obligado Estados Unidos a recurrir a bases lejanas del centro de operaciones. De hecho, durante la batalla de Midway, un año más tarde, los diques y talleres de Pearl Harbor fueron de gran utilidad para la flota estadounidense. En todo caso, la historia ha sobredimensionado las pérdidas norteamericanas en el ataque, el cual no afectó ni a sus mejores barcos, ni a sus portaaviones, que fueron retirados providencialmente de la base pocos días antes de esta incursión japonesa. En todo caso, al día siguiente del ataque, el presidente Roosevelt consiguió que el Congreso aprobara la declaración de guerra contra Japón. Japón, una potencia militar que nunca había perdido una guerra en 3.000 años, se enfrentaba a Estados Unidos en una lucha que todos sabemos cómo culminó. Culminó cuando Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas sobre su población civil, poniendo de rodillas al imperio japonés. El ataque de Pearl Harbor, detonador de la guerra entre Estados Unidos y Japón, se produjo el 7 de diciembre de 1941.
Bio Bio, la radio con memoria.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino?
¿Una empanada de pino está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Domingo 14 de diciembre, Chile entra en su etapa decisiva. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
Estaremos desde muy temprano con transmisión multiplataforma. Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en nuestras redes sociales. Todos conectados para llevarte información independiente y al instante.
Reportes desde todas las regiones, análisis de especialistas y actualizaciones permanentes durante todo el día.
Este 14 de diciembre se define el rumbo político de Chile y voto a voto sé el primero en saber quién regirá los destinos del país.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bío Bío informa.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en cerdel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Outlet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Outlet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
Tú también cumple tus sueños junto al Instituto Nacional de Deportes, que abre las postulaciones al Fondeporte 2026, el concurso público para financiar actividades deportivas en todo el país. Bases, plazos y requisitos disponibles en ind.cl. Instituto Nacional de Deportes de Chile. Gobierno de Chile.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En las calles de nuestro país hay 212.463 lomos de toro. Algunos altos, otros más cortos, pero ninguno es tan imponente como el Toro Goleador. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gana Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas, solo por TNT Sports y HBO Max.
Fin de semana de definiciones en Bio Bio Deportes. Comenzamos a las 18 horas con la Esperanza Alba de clasificar a una Copa Internacional. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Audax Italiano. Y cómo terminamos en Calama para la definición de la Liga de la Primera B. Cobreloa, Concepción, goles y pasión. Al estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Hola Bio Bio, oiga, por Troncal Sur, dirección Villa Alemana, pasado el puente de Porvenir, hay un funeral, pero van cortando el tránsito y tienen un taco de unos 2 kilómetros por lo menos.
Me informo que el taco realmente es kilométrico, pero es por lo de siempre. Arreglo en la vía, que nunca terminen. y buscan siempre estas fechas para arreglar. Es lo mismo de siempre. El taco va aproximadamente desde el cruce del Tabaco hasta el puente Lircay número 2, de sur a norte.
15 horas 41 minutos, estamos haciendo la hora de la radio, escuchándolos también a todos ustedes que nos mandan sus audios al más 569-9200-7888. Recuerden que también nos pueden llamar al 800-810-810. Estoy por acá leyendo sus mensajes. Hola Bio Bio, porfa, los animales que llevan a los Vázquez, que los hidraten en la mañana. Colapsó un caballo y murió esto en Curacaví, nos cuenta un auditor, no me aparece su nombre, pero nos informa una auditora, me parece que es, pero que claro, nos cuenta de esta situación. Hay que ser responsables, no solamente con nosotros, sino que también si estamos, Fernando es que nos escribe, no solamente con nosotros, como decía, sino que también con los animales, por supuesto. O sea, hace mucho calor, hay que tener todo esto en consideración antes de salir, ¿ya? Por acá, día domingo, René nos manda una fotografía de él y su familia, sus hijos, me imagino que son, disfrutando un bonito día en el cementerio. Me imagino que también fueron a disfrutar ahí y acompañar a visitar a un ser querido. Muy linda la fotografía. Bien, sigamos revisando por acá. Es lamentable lo del vuelo por acá, nos dicen, que comentábamos hace un rato, el vuelo de el auditor Jerónimo, ¿cierto? O Gilberto, que nos contaba que, claro, perdieron el vuelo no por su culpa, sino por la aerolínea Sky, que les canceló este vuelo. Dice, pero también, ¿a quién se le ocurre viajar en el mismo día? Y también que hay que tener ojo con eso. Mira, lamentablemente yo no voy a justificar que a la aerolínea, pero sí voy a, de alguna u otra forma, ya. Hay que entender que lamentablemente la situación hoy en día de las aerolíneas es así. Es lamentable que te cancelan el vuelo una hora antes, o estando en el mismo aeropuerto, o el día antes, etcétera. Entonces siempre hay que al final viajar con más anticipación, solamente para poder evitar pasar malos ratos. Es una recomendación solamente, por acá también nos escriben otros auditores. Me dice justamente, la logística mala, nos dice un auditor. Llegarían después del comienzo del partido. Fui productor de CDF y viajé mucho a Calama, y por eso te hice este cálculo. Con ese horario de salida no llegaban al estadio, ya que aparte cortan las calles. Bueno, hay que tener una buena planificación, y ahí más allá de eso no nos podemos meter tanto. Pero sí puedo comentar que, claro, si es un servicio que tú estás pagando, tiene que cumplir, ¿ya? Gracias por el comentario de todas maneras. Obvio, pueden comentarnos lo que ustedes deseen, acá también lo vamos a leer. Por acá, Vespucio Sur informa que finaliza asistencia de un vehículo detenido en la pista derecha, dirección Poniente, sector Cerro Negro, comuna de La Cisterna. Llaman a estar atentos a la señalización del tránsito en esta vía y conducir con precaución. En tanto, en la autopista central hay un vehículo detenido, esto en General Velázquez, al norte, kilómetro 1,75, sector San Pablo, donde está ocupando la pista derecha, para que manejen con precaución. Sigamos revisando por acá. Autopista Vespucio Norte informa que hay un acceso cerrado justamente en esta misma autopista, en el sector pasarela peatonal La Travesía, calzada Poniente en dirección a Maipú. Bueno, esta medida se está llevando a cabo porque permite la construcción de la cuarta pista y del acceso definitivo para este sector, así que el llamado también es a estar atentos a la señalización del lugar. Ruta de la Araucanía, de momento no informa ningún inconveniente, pero sí llaman a que es fundamental revisar periódicamente las ruedas del vehículo, porque no contar con una adecuada presión de los neumáticos puede causar accidentes, averías o bajo rendimiento del combustible. En Ruta de los Ríos reiteran entonces que hay un camión en pane, esto en la berma del kilómetro 841, sur a norte, sector Lipingue, Los Lagos, debidamente señalizado esto en el lugar. Por lo tanto, hay que conservar distancia y una velocidad que sea prudente. Reiteramos también que está habilitado el paso fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos las 24 horas del día. De esta forma nos vamos a la música. Vicentico, solo un momento.
puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino. Y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber.
Camila Jara, en la hora de la radio.
15 horas 49 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de otro tema bien importante que tiene que ver con la utilización de antibióticos y cómo esto también se ha convertido en un tema que preocupa a las personas del área de la salud y también a la Organización Mundial de la Salud. Para eso estamos conectados el día de hoy con la doctora Donna Benadoff, jefa de laboratorio clínico y core prueba del Hospital de Niños Roberto del Río. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Camila. Buenas tardes a los auditores también.
Donna, cuéntenos de qué se trata esta problemática que está planteando la OMS y que está alertando también a todo el mundo de la salud.
Bueno, la OMS ha hecho una alerta mundial sobre la presencia de microorganismos que producen infecciones en los seres humanos y que han estado adquiriendo mecanismos de resistencia, o sea, se han hecho resistentes a los antimicrobianos que utilizamos en forma común en los hospitales y en el ámbito ambulatorio para infecciones tanto común como infecciones de los intrahospitalarias. Esto es tremendamente importante porque significa que se nos van acabando las alternativas terapéuticas y desde esa perspectiva se transforma en un riesgo para la salud.
Claro, de todas maneras. Y esto tiene que ver también con la utilización desmedida, quizás, de los antibióticos. ¿Cómo se puede hacer un análisis de cómo finalmente se produce esta problemática? Porque son los mismos doctores que entregan las recetas para los antibióticos.
Sí, es muy importante la reflexión que tú haces, porque de hecho Chile fue en la década de los 80 pionero en la restricción del uso antimicrobiano. Antes de la década de los 80, de hecho, los antimicrobianos se podían consumir, se podían comprar directamente en la farmacia sin una receta. Yeah. Nosotros fuimos pioneros a nivel mundial en establecer una ley que indicó que debe existir una prescripción, una receta para comprar los antimicrobianos. En esa década fue tremendamente importante. De hecho, cayó el consumo de antimicrobianos en los seres humanos, pero tremendamente en lo que era el ámbito ambulatorio, pero después empezó a aumentar. Y ese aumento claramente se expensa de la prescripción. Mm-hmm. Quiere decir que los médicos, nosotros, aumentamos el uso de los antimicrobianos. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos, y la Organización Mundial de la Salud nos está haciendo un llamado a hacer un cuidado en la prescripción de los antimicrobianos. Por ejemplo, no prescribirlos en infecciones virales. Nosotros en la época, y yo creo que tú también y todos los auditores que nos escuchan, aprendimos que en la época del COVID, que es un virus, no se trataba con antimicrobianos. Ese virus se trataba con paracetamol, con reposo, con antiinflamatorios, y por lo tanto tenemos una gran oportunidad a partir de esa experiencia de aprender que los virus, los simples resfriados, la bronquitis con tos, que son producidas durante el invierno, sobre todo los niños, no se tratan con antimicrobianos. Por lo tanto, nuestra población también tiene que aprender a no exigirlos, porque muchas veces como médicos nos vemos enfrentados a que el paciente exige su antimicrobiano. Y también ahí está entonces, aparte de la educación médica, tenemos un tercer rol, que es la educación a las personas, que claro, no exijan los antimicrobianos en situaciones en las cuales no van a tener una respuesta terapéutica. Entonces, tenemos estos tres ámbitos de los cuales tenemos que trabajar como sociedad, y que otros países del hemisferio norte han trabajado con éxito desde esa perspectiva. Y esto lo que nos hace es a disminuir la presión del uso de antimicrobianos en las bacterias para que éstas se hagan resistentes a los antimicrobianos. Por otro lado, también la población tiene que entender que si a mí me prescriben un antimicrobiano, también tengo que utilizarlo bien. Eso quiere decir comprar el antimicrobiano que me indicaron con mi receta, cumplir la cantidad de días y las dosis adecuadas, y después de eso, suspenderlo. No volver a ocuparlo por mi cuenta en un familiar o en mí mismo si algo me parece que pudiera ser parecido a por lo que me prescribieron. Entonces, ese uh-huh. último ámbito, que es de educación, es tremendamente importante.
Claro, porque ocurre eso, y además también existe en las ferias, lamentablemente todavía, la venta libre de medicamentos. Entonces las personas tienen ese acceso todavía a personas que están vendiendo antibióticos y otros tipos de medicamentos en las ferias a bajo costo, etcétera. Pero finalmente, al final, te estás haciendo un daño a ti mismo.
Sí, Camila, lo que tú dices es súper importante, porque esos medicamentos, ya sean antimicrobianos, antidepresivos, ¿cómo se llama?, o medicamentos para el sueño, para la ansiedad, tú no sabes cómo están siendo. Primero que nada, no sabes si son lo que dicen. Claro. Segundo, no sabes la fecha de expiración. Tercero, no sabes cómo se han mantenido en el tiempo. Uh-huh. Muchos de ellos requieren temperaturas específicas, requieren ser almacenados de alguna forma. Entonces, al final, tú no sabes si van a tener un efecto terapéutico. Hoy en Chile, esa venta es absolutamente ilegal.
Claro.
Y eso es importante que lo entienda la gente que lo vende y la gente que lo compra. ¿Ya?
Sí.
Lo que sí no existe muchas veces la capacidad para fiscalizar tantos lugares en forma irregular. Pero es algo que es lo que hay que combatir en forma eficiente. Es algo que, de hecho, está planteado en el país y es una amenaza para la generación de resistencia.
Claro. Doctora, bueno, por parte de la Organización Mundial de la Salud, han declarado ya que la resistencia a los antibióticos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad hoy en día. ¿Cómo es el panorama y qué es lo que esperan hacer para poder reducir esto?
el panorama es bastante dramático, porque esta frase que tú has mencionado nos hace la proyección, es que al año 2050 probablemente las infecciones multiresistentes en seres humanos van a estar dentro de las primeras causas de muerte, incluso más arriba en el ranking que el cáncer. Desde esa perspectiva, claramente es un problema sanitario relevante. Y uno de los elementos que la misma Organización Mundial de la Salud está promoviendo, aparte de la educación a los médicos para la buena prescripción, la educación de generar un cambio cultural en la población, como conversábamos, para el buen uso, es generar los programas de uso racional de antimicrobianos, que son programas que de hecho están regulados por nuestro Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud de Chile, que es bastante pionero desde esta perspectiva, para que se generen instancias dentro de los hospitales, instancias dentro de la atención primaria, para combatir a la resistencia, o sea, generar una organización interna para promover el buen uso en los hospitales y en la atención primaria, que son los consultorios donde se prescriben antimicrobianos. O sea, todos estamos en este minuto mentalizados para luchar contra este evento mayor, que es el cual nos indica como un riesgo para la salud de la Organización Mundial de la Salud.
Doctora, ¿y cuáles son los antibióticos actualmente más utilizados en Chile y cuáles están generando esta resistencia?
Bueno, de hecho, el 80% del uso de los antimicrobianos es en el ámbito ambulatorio, es en el ámbito de los consultorios, en el ámbito de las consultas, y desde esa perspectiva los antimicrobianos que han sido un poco abusados son, por ejemplo, el ciprofloxacino, que es una quinolona que se utilizó durante mucho tiempo para la infección del tracto urinario y que hoy por hoy prácticamente no se puede utilizar en forma empírica. Eso quiere decir, yo voy, por ejemplo, digo, tengo estos síntomas, el médico piensa que puede ser una infección urinaria, hace 15 años atrás tú podías prescribir este antimicrobiano, hoy por hoy no se puede utilizar porque presenta un 60% de resistencia. Y claro, desde esa perspectiva yo no lo puedo recetar en forma empírica, o sea, solo con los síntomas, sin tener la bacteria y a qué es susceptible. Por lo tanto, ya por ejemplo es un antimicrobiano que está bastante restringido porque esas bacterias se fueron haciendo resistentes con el sobreuso. Otro antimicrobiano, por ejemplo, la amoxicilina o la amoxicilina con un inhibidor y por ejemplo también la cefalosporina. Yo sé que es un lenguaje técnico, pero en el fondo es como para hacer entender a la población que los médicos que atendemos a pacientes y que prescribimos antimicrobianos estamos cada vez más restringidos porque las bacterias se están haciendo resistentes. Y ni te digo en el ámbito hospitalario, donde estamos viendo mecanismos de resistencia, o sea, las bacterias han generado instancias en las cuales se hacen, entre comillas, inmunes a los antimicrobianos, lo que hace que tengamos dificultades para indicar frente a infecciones severas de antimicrobianos. Así que es un panorama que es bastante difícil.
Bien, doctora, quedó clarísimo. Doctora Donna Benadoff, jefa de laboratorio clínico y core prueba del Hospital de Niños Niños Roberto del Río. Doctora, quiero agradecerle su tiempo con nosotros para contarnos los detalles acerca de esta problemática.
Sí, muchas gracias, porque realmente es importante que tengamos conciencia, y esta es una instancia de educación a todos aquellos que se atienden en los consultorios y en el ámbito ambulatorio. Gracias.
Muchas gracias a usted y que tenga una muy linda tarde.
Ustedes también.
Chao, chao. Bien, ahí escuchábamos entonces todo respecto a esta problemática, como decíamos, de los antibióticos y la resistencia que se está dando en nuestro país, y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Bien, cuando son las 15:59, nos separamos un momento, porque ahora viene el informador.
Información, música y opinión. En Bio Bio. La hora de la radio.
La ley dice 1%, pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación Sofan trabajamos desde la